Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Saludos y gracias por acompañarnos este día y, por supuesto, por participar en todos nuestros programas. Hoy tenemos nuestra edición de inmigración. Antes de entrar a los temas de hoy, déjeme darle un breve reporte de las tormentas en California que siguen provocando inundaciones y advertencias de tornados a medida que lamentablemente aumenta el número de muertos. Ayer lunes las inundaciones provocaron la evacuación de todo Montecito y otras partes del condado de Santa Bárbara, y esta mañana de martes más de 200,000 hogares se quedaron sin luz en todo el estado después de las ráfagas de tormentas nocturnas que azotaron desde la costa hasta el Valle Central. Y de acuerdo a lo que nos dicen los funcionarios meteorológicos, hoy martes van a continuar las fuertes lluvias y van a seguir esos peligrosos deslizamientos de tierra, desprendimiento de rocas, como hemos visto, y las severas tormentas eléctricas y el riesgo, repito, de tornados. Son muchos, usted ya lo habrá escuchado, ya los ríos en California que han alcanzado el nivel de inundación y se pronostica que pronto van a alcanzar su punto máximo. Seguiremos pendientes y le pedimos a usted que atienda las alertas y las advertencias, que tome sus precauciones. Y pasando a los temas de inmigración, el estado de Texas presentó una demanda desafiando las regulaciones de carga pública del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y ayer la Corte Suprema de la Nación se negó a considerar el litigio por parte de Texas y de otros estados con respecto a las regulaciones de inmigración de carga pública de la administración o de los tiempos de Trump. Vamos a comentar detalles en un momento. Y ya sabe que usted está invitada, está invitado a llamar con sus preguntas, con sus comentarios en todos nuestros programas, pero hoy muy en especial, porque es nuestra edición de inmigración, así que si tiene dudas, preguntas sobre sus solicitudes de residencia y otros procedimientos, llámenos. Una abogada experta en inmigración estará en el programa para responderle. El número es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Después de anunciar que casi 1,000,000 de inmigrantes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en el último año fiscal, el gobierno federal propone un aumento en la tarifa de naturalización. Le vamos a dar detalles y comentaremos los aumentos de tarifas que se están proponiendo y cómo obtener exenciones de tarifas o tarifas reducidas. Le repito que nuestra invitada responderá a sus preguntas sobre inmigración. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vaya preparando sus preguntas. Comenzamos con una entrevista realizada hace unos minutitos con Adriana Cadena, la directora de la coalición Protegiendo a las Familias Inmigrantes. Adriana Cadena nos habló sobre esta impugnación de Texas a las nuevas y más flexibles reglas sobre la carga pública de la administración Biden y la decisión de ayer de la Corte de revivir, negarse a revivir esta política de Trump. Vamos a escucharlo. La Corte Suprema de la Nación se negó a considerar un litigio por parte de Texas y otros estados sobre las regulaciones de inmigración de carga pública de los tiempos de Trump. ¿Qué significa, Adriana, este fallo para las familias inmigrantes?
Este realmente ha sido una gran ganancia para las familias en nuestro país, para aquellas familias que utilizan servicios necesarios para sostenerse, y también para la comunidad inmigrante en general. Creo que vemos y lo que sabemos es de que la Corte Suprema dio una decisión que va a tener un gran impacto en las políticas, así como vayamos avanzando, especialmente en esas políticas que tienen que ver con la carga pública.
Danos una idea, Adriana, del daño causado por esta política de carga pública de Trump sobre nuestras comunidades inmigrantes, todo lo que les costó.
Sí, lo que sabemos es de que durante los tiempos de Trump, de la administración Trump, que se presentó una propuesta sobre la carga pública, es de que esta propuesta y esta nueva y la nueva regulación que quería implementar la administración de Trump, primeramente incluía una serie de beneficios públicos que realmente causaron mucho pánico dentro de la comunidad. Y cuando hablo de pánico es de que lo que causó la administración Trump es el desuir a familias a que continuaran a recibir beneficios como Medicaid o como SNAP, que son los programas de nutrición. Entonces, al presentar esta propuesta, la administración Trump creó una idea de que si las familias, independientemente si fueran elegibles, ¿verdad?, si usaban estos beneficios, entonces quería decir que su estatus migratorio podría estar en peligro. Y sin embargo, eso no fue el caso. Simplemente creó una gran confusión, para empezar, y segundo, un gran miedo. Y eso lo vimos evidente aún cuando entró la administración de Biden. Una vez que entró la administración de Biden, inmediatamente se quitó esta propuesta de Trump de la regla de la carga pública y se restauró el guía sobre carga pública que había estado en existencia por más de 20 años. Nosotros en la coalición PIF hicimos una encuesta 6 meses después de que ya había entrado la administración de Biden y que había cambiado a restaurar el previo guía, donde les preguntamos a las familias, ¿sabían ustedes que ya no existe la propuesta de Trump y que ahora las familias están más seguras que nunca a recibir beneficios? Y la respuesta fue enorme, en la cual la mayoría de las familias que respondieron a esta encuesta nos dijeron que, primero, que no sabían del cambio, y segundo, que no estaban obteniendo esos beneficios. Y en cuanto hicimos esta educación y les dijimos saber que realmente aún podían continuar recibiendo, que no estaban en peligro y que la propuesta de Trump ya estaba fuera, inmediatamente cambió la actitud y empezaron a aplicar de nuevo y a empezar a recibir sus beneficios. Entonces, lo que ocurrió es de que la propuesta de carga pública de Trump es realmente no solamente crear el miedo, sino que llevó a situaciones donde familias ni siquiera estaban dispuestas a aplicar para beneficios, aún así para sus hijos que eran ciudadanos. Y por eso el día, la semana pasada, cuando la Corte Suprema decidió no darle un espacio a litigar, a que los estados como Texas y otros litigar esta propuesta, la propuesta de Trump es una gran ganancia, porque quiere decir de que queda fuera y que las familias tienen seguridad ahora en día que pueden aplicar para los beneficios que son elegibles, que sus hijos o si ellos mismos califican pueden recibir esos beneficios y que en ningún momento, ahora o en el futuro, les va a impactar su estatus migratorio.
Bien, pues justo el pasado 23 de diciembre, Adriana, ya que entra en vigor esta nueva regulación de carga pública, ¿por qué no nos detallas ahora sí lo que esto quiere decir para esas familias inmigrantes? ¿Qué es lo que deben saber respecto a el uso de programas de la red de seguridad social, pues ahora sí sin tener que preocuparse de convertirse en carga pública?
Sí, mira, es bien importante que sabemos que esta cuestión de carga pública es un tema complejo, ¿verdad?
Sí.
Y simplemente es muy complejo y eso lo queremos primero reconocer. Segundo, queremos reconocer que sí existe confusión todavía, especialmente porque hay estas diferentes demandas que han presentado diferentes estados que son pro-Trump. Entonces eso crea confusión cuando escuchamos sobre esto. Pero lo que tenemos que asegurarnos y que lo que quisiera que todas las familias que están escuchando, las personas que tienen hijos y que están escuchando esta entrevista el día de hoy, es de que ahorita, si ellos llenan los requisitos por las agencias que administran los beneficios, como lo es Medicaid o Medi-Cal, o lo que es los programas de nutrición, o la asistencia para vivienda, todos estos tipos de beneficios que pueden recibir, que ellos pueden aplicar, los pueden recibir sin ningún miedo. Y la administración de Biden, como lo comentaste, el 23 de diciembre implementó esta nueva regulación y es una regulación que ya es integrada dentro del Departamento de Inmigración de UCIS, que está siendo también integrada dentro del Departamento de Cultura, Departamento de Servicios Humanos. Entonces, todos los departamentos de los Estados Unidos que ofrecen un servicio, las familias ya están enterados, primero, y segundo, las familias pueden hacerlo, pueden aplicar, pueden recibirlo sin miedo. Ahora, una de las cosas que quisiera comentar de esta regulación en particular es de que esta regulación solamente se aplica para un número muy pequeño, la regulación de la carga pública en particular. Sí. Es como una prueba, ¿verdad? Que cuando una persona está aplicando para hacerse residente permanente, que no es residente y está aplicando para hacerse residente, es una prueba que el oficial que determine, que revisa ese caso tiene que revisar. Entonces, la carga pública solo aplica para aquellas personas aplicando para ser residentes permanentes. No aplica para personas que ya son residentes, no aplica para personas aplicando para la ciudadanía, no aplica para personas con DACA, con TPS y alguna otra gran serie de beneficios migratorios. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces solamente aplica para personas aplicando y solamente se considera una carga pública dos tipos de programas, ¿okay? Sí. El primero es programas de asistencia en efectivo. Eso quiere decir que hay algunos programas federales y uno que otro estatal donde una persona puede recibir dinero en efectivo para ayudarles, ¿verdad?, a sostenerse, lo que en inglés se llama cash assistance. Entonces, si un aplicante recibe ese tipo de asistencia, uh-huh, se puede ser considerado como carga pública, pero no necesariamente es una carga pública, ¿verdad? Puede ser considerado. El otro tipo de programa es programa de que es como un estilo de asistencia de que le llaman como Medicaid, que es de largo plazo en una institución, que una persona esté hospitalizada, mm-hmm, por un largo tiempo y que eso esté siendo pagado por el programa de Medicaid. Entonces, si la persona que está aplicando para ser residente en algún momento que estuvo en Estados Unidos estuvo hospitalizado por un largo tiempo y esa hospitalización fue pagada por Medicaid, entonces cuando aplique para hacerse residente, se puede considerar una carga pública. Y esos son los dos tipos de programas. Ahora, es importante entender que la clave es que podrían ser considerados. Entonces, cuando un oficial revisa el caso de la persona, tiene que revisarlo el caso de esa persona en toda su totalidad, ¿verdad? Quiere decir que tal vez la persona sí estuvo institucionalizada en un hospital, pero ahora esa persona ya está trabajando, ya no tiene esos problemas que tenía, entonces ya es una es un contribuidor a la sociedad y no podría ser considerado una carga pública. Y por eso es muy difícil y que es importante entender que primero que es un número muy pequeño de personas a quien se le puede aplicar, y aún así, cuando se revisa el caso, tienen que ver a la persona en total, no solamente si utilizó o no utilizó sus beneficios.
Bien, pues bien, gracias por esas aclaraciones, Adriana. Ahora, ¿qué recursos nos puedes dar para obtener más información sobre esta nueva regulación de carga pública ya activa, como dijimos, desde el pasado 23 de diciembre? Quienes nos están escuchando, ¿cómo pueden tener más información, Adriana?
Sí, claro que sí. Mira, primero pueden entrar a nuestra página de internet, que es pfcoalition.org. Tenemos una gran serie de materiales disponibles para la comunidad en español. Segundo, quiero que todas las personas que están escuchándonos que sepan que ellos pueden aplicar para beneficios para sus niños, y sin ningún temor. Y eso es otra de las cosas que esta nueva regulación, cuando fue implementada, realmente aclaró de que unas personas, aclaró de que de que ningún beneficio que se ha recibido por un hijo o hija de un inmigrante va a ser ningún beneficio va a ser considerado como beneficio para el inmigrante, simplemente es beneficio para los niños. Entonces, y eso es bien importante porque antes había mucha confusión alrededor de eso y esta nueva regulación es muy clara en decir, si su hijo o su hija está recibiendo esos beneficios, esos son para ellos y no se va a contar en contra de la del inmigrante. Así que les invitamos a que entren a nuestra página de internet, peacecoalition.org. También pueden visitar la página de internet de el de UCIS, donde pueden claramente recibir esa información.
Perfecto, pues ahí está la página que nos proporciona Adriana Cadena, directora de la coalición Protegiendo a las Familias Inmigrantes. ¿Hay algo más, Adriana, que quieras agregar a esta conversación?
Simplemente creo que una de las cosas importantes es de que si las personas tienen dudas y aún así no pueden, no tienen acceso al internet o no pueden entrar o aún así te parece muy confuso, vayan con una organización local dentro de su en su comunidad. Cuando apliquen para beneficios o si van a la oficina local de recursos humanos, pueden hacer estas preguntas. Y tenemos mucha información disponible, así que esperamos que tomen ventaja de poder recibir lo que necesitan.
Bueno, escuchamos a Adriana Cadena, la directora de la coalición Protegiendo a las Familias Inmigrantes desde Los Ángeles, California, explicándonos, usted escuchó ese miedo y confusión creado por este asunto de carga pública en los tiempos de Trump, y aun cuando ya no estaba la propuesta de Trump, pues mucha gente de nuestra comunidad no lo sabía, y esta regulación de carga pública se aplica, como bien nos decía Adriana Cadena, a un pequeño grupo de personas, solo para quien está solicitando para su residencia permanente, y hay excepciones, obviamente, como los beneficiarios DACA, de TPS, entre otros. Y nos explica que esto se aplica solo para dos programas, el de asistencia en efectivo, si usted necesita ayuda económica en efectivo para ayudar a sobrevivir, o ese programa que nos explica también si una persona tuvo que pasar un largo tiempo, un largo periodo en un hospital, por ejemplo, y fue pagado por Medicaid, entonces también aplica. Si usted quiere más información, puede visitar la página de la coalición, que es peacecoalition.org, y como bien dijo Adriana, pues tiene toda la información también en español. Es bilingüe. Haremos una pausa en esta edición de Inmigración y regresamos con más.
El acoso es el principio de la violencia.
Súmese a nuestra cobertura noticiosa Stop the Hate, Alto al Odio, sobre los violentos ataques físicos y verbales motivados por el racismo, la xenofobia y otros prejuicios.
Y cuando ese comportamiento está bien, se escala. Asesinatos, violaciones, asaltos.
Denuncias y sugerencias bienvenidas. Rompa el silencio. 1-800-345-4632. Alto al Odio.
Ahí escuchó usted el teléfono, el número es el 1-800-345-4632 para que llame con sus preguntas sobre inmigración. ¿Está usted en algún proceso para hacerse residente, ciudadano? La abogada Alma Rosa Nieto, abogada de inmigración y también miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, nos acompaña en este programa. Bienvenida, abogada. Feliz 2023. ¿Cómo está?
Feliz 2023 para usted y para todos los radioescuchas. Estoy súper bien y contenta de estar aquí. Gracias por la invitación.
A usted por acompañarnos, abogada. Pues empecemos porque nos explique. Hay una nueva versión, abogada, de la solicitud de tarjeta verde o green card con una sección adicional de carga pública, que es el tema que comentábamos hace unos minutos. Entró en vigencia el 23 de diciembre del año que ya terminó. Explíquenos cómo impactará la forma en que los funcionarios de Servicios de Inmigración y Ciudadanía adjudiquen las solicitudes, abogada.
Serán más flexibles. Esto no es nada nuevo, eso es lo que existía pre-Trump, y cuando entró el presidente Trump cambió todo y lo hizo más difícil para que decenas de miles de personas no fueran elegibles porque levantaron como quien dice, fueron más estrictos en quién podía recibir la residencia y quién no, por su sospecha a ser carga pública. Así es que esto va a ser más flexible, más humano, van a tomar en cuenta más factores como educación de la persona, la edad, los trabajos que tenga. Entonces toman, en la ley anterior de Trump era, ¿llena ese requisito económico? Sí o no, no lo llena, no califica, no le daban la residencia. Y ahora no, ahora ven, como quien dice, la totalidad de circunstancias, si alguien tiene o no la tendencia a ser carga pública. Y si no lo es, si no lo tiene la tendencia, son más flexibles y pueden usar su discreción a decir, igual le vamos a dar la residencia.
Bien, y también algo nuevo, algo que entró apenas este 6 de enero, abogada, es que el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a implementar estos procesos nuevos para aquellas personas que son cubanas, haitianas, nicaragüenses, y entiendo además que bajo este nuevo proceso también van a poder solicitar pues un permiso de trabajo, de empleo. Explíquenos.
Así es, un permiso de trabajo y también un seguro social para poder trabajar, que número para los que son nuevos al país es un número indispensable para poder trabajar. Cualquier jefe le va a pedir ese número de identidad que se llama seguro social o Social Security. Entonces piden las dos cosas a la vez. Es un proceso ya conocido porque empezó con los ucranianos y después venezolanos y ahora va a incluir a cubanos, haitianos y nicaragüenses, pero muy importante saber que se debe aplicar desde fuera, no dentro. Es gratuito, no pagarle a nadie, que no sean víctimas de estafa, porque no hay que pagar cuotas ni para hacer el proceso inclusive. ¿Qué más? Es por 2 años, es por razones humanitarias, no se convierte en residencia permanente, así es que si alguien ingresa al país con este paro humanitario y tiene alguna otra manera de lograr su residencia, debe hacerlo en conjunto con este proceso para no tener que salir después porque no hizo ninguna otra alternativa, ¿no? Le van a checar los antecedentes penales de manera exigente, van a querer que la persona muestre que no tiene enfermedades contagiosas y que ya se puso la vacuna del COVID, van a requerir un apoyo financiero en Estados Unidos de una persona que sea ciudadana, residente o que tenga algún tipo de estatus dentro de Estados Unidos y esa persona se está haciendo responsable económicamente para la persona que está pidiendo. Entonces, muy importante que sepan que también una vez, si se aprueba, se le puede anular o quitar a la persona que lo tenga. Si salen del país, si cometen delitos, si dejan caducar la estadía, entonces es algo que quizás en algunos casos no sea muy complicado de obtener, pero se puede perder, así es que hay que asegurarse de que se haga todo correctamente.
Bien, pues déjeme invitar una vez más a nuestros escuchas, si usted está enfrentando un proceso para hacerse residente, ciudadano, pues llámenos al 1-800-345-4632, algo se le atoró, tiene alguna duda, alguna pregunta, la abogada Alma Rosa Nieto nos acompaña en esta edición y el número para que usted llame con su pregunta es el 1-800-345-4632. Abogada, decía yo al inicio también que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración publicó un aviso de propuesta de reglamentación para hacer ciertos ajustes de tarifas de solicitud de beneficios de inmigración y de naturalización. ¿Por qué no nos explica y nos comenta?
Quiero recalcar y recalcar dos veces. Es una propuesta, no ha sido aprobado aún. Si van a hacer comentarios el público, abogados, los interesados, por 60 días, entonces en marzo se supone que van a ya cerrar el periodo de comentarios en el libro del Registro Federal. Después, ese es un requisito para hacer cambios. Una vez pasen eso, pues van a tener que leer todos los comentarios. Yo asumo que en abril, si es que aprueban el que aumenten las tarifas, ya se van a implementar. Algunas van a ser pequeñas, $20, $30, otras en cientos de dólares de aumento. Entonces, mi recomendación, tengo videos en mis redes sociales, búsquenlos, acabo de poner uno sobre esto, es que no esperen, si ya tienen tiempo y son elegibles para hacer algún trámite migratorio por residencia o ciudadanía, háganlo ya, porque ¿para qué pagarle más dinero a inmigración o que haya más cambios que quizás estropeen el proceso o lo hagan más complejo? Yo no espero que se faciliten las cosas en el futuro, sino que sigan poniéndose más estrictos. El flujo, Chelis, de personas indocumentadas por la frontera sur está creando una pues negatividad, ¿no?, en el Congreso para hacer cambios favorables, porque dicen hasta que no controlen la frontera sur con México, ¿por qué vamos a dar una amnistía o vamos a cambiar las leyes para favorecer a personas dentro de Estados Unidos? Así es que, ¿para qué esperar a que haya más cambios? Hagan sus cosas que deben hacer, porque ya les dijeron que tienen buen caso desde ya.
Bien, pues ahí está. Y entonces ahora también algo que nos gustaría aclarar, abogada, ya ve, nuestra comunidad y otras comunidades pues siempre andamos buscando la exención de las tarifas a la hora de entrar a los procesos, porque a veces pues implica dinero que nuestra familia necesita para otros asuntos. Explíquenos esas exenciones de tarifas, y entiendo que también como parte de esta propuesta, no sé si habrá cambios o se van a proponer también algunos cambios, repito, en esto de poder perdonar el pago para cierto procedimiento.
Bueno, importante saber que esto en inglés se llama waiver. ¿Por qué les digo la palabra en inglés? Porque cuando vayan con un abogado, los asesoren o quieren buscar esas excepciones, busquen waiver, ¿no? Fee waiver, que es no pagar las cuotas de inmigración. Y hasta ahorita en la nueva propuesta para aumentar las tarifas han dicho que van a continuar con los waivers, o sea, los perdones de tarifas, si una persona lo amerita. Entonces, si alguien tiene, pues para una persona no suele ser tan complicado o tan difícil para el bolsillo, pero cuando es una hija que va a inmigrar a su mamá, a su papá, pues ya son dos dobles las tarifas, ¿no? O es un esposo que va a inmigrar a su esposa y cuatro hijos, pues ya son muchas las cuotas que hay que pagar y pueden oscilar en miles. Entonces, ahí es donde este fee waiver entra para ayudar a personas de bajos recursos. Tienen que calificar, pero eso aparentemente hasta ahorita, recuerden, es una propuesta y pueden modificar las cosas, aparentemente no lo van a tocar.
Bien, gracias, abogada. Vamos a tomar la llamada de Rita, que nos habla de Salinas, California. Adelante, Rita, y buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, tengo una pregunta para la abogada. Yo metí la aplicación para mi hermana, es hermana, en el 2001, noviembre 8, y quería preguntar qué categoría va o qué esperanzas hay para que arreglarle.
¿De qué país es su hermana?
México, de México.
México. Muy bien, le voy a tengo el boletín ya de visas de enero y esta es la categoría cuarta. Para México, la categoría cuarta, ahora están llamando, o sea, ya dándoles movimiento a los casos, cuando tienen fecha de agosto del 2000. Su hermana tiene fecha de noviembre del 2001, así es que aún le falta un año a dos de espera hasta que lleguen a su turno. Pero ya, yo sé que he esperado muchísimos años, más de 20, sí, pero ya van en agosto del 2000.
Sí.
Así es, otro añito más, esperemos que. Y hay una propuesta, Rita, del presidente Biden de recopilar visas que no se han usado de años pasados. Eso recortaría la espera. También hay otra propuesta de dar más números para que las esperas no sean tan absurdas como esta, ¿no? De 23 años ya de espera. Entonces, posiblemente, si algún cambio llegara a ocurrir, favorezca el caso de su hermana.
Ok, muchas gracias.
Gracias a usted, Rita, por llamar. Gracias, abogada. Vamos con la llamada de Ángela, que nos habla de Sacramento. Adelante, gracias por llamar.
Sí, buenas tardes, abogada. Una pregunta. Mire, acabo de ingresar mis documentos para la ciudadanía y acabo de recibir en diciembre una carta del 1122, mis papeles, donde me están diciendo que recibieron mi aceptación para hacer la ciudadanía y me están diciendo que ponga mi cuenta con USCIS. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar para que me den la cita para mi ciudadanía?
Depende, cada ciudad tiene esperas diferentes. Hay ciudades que tienen un rezago de un año y aquí en Los Ángeles yo he tenido casos, Ángela, donde por decir dos hermanos, sí, aplican a la vez. En el 22, uno le llegó la cita para la ciudadanía en 4 meses y el juramento a los 2 meses, y otro 6 meses y no le ha llegado la cita. Entonces, cada caso es diferente. Examinan sus huellas dactilares, examinan su historial, sus entradas y salidas. Perdón.
Mientras tanto, yo puedo darles el número para sus llamadas, sus preguntas, sus dudas en el terreno migratorio. El número es el 1-800-345-4632. La abogada Alma Rosa Nieto nos acompaña y está respondiendo a la pregunta que nos hace Ángela de Sacramento. Adelante, abogada.
Gracias, Chelis. Ángela, sí. Entonces, sí, las esperas varían un promedio, yo diría que de 5 a 9 meses para la cita, para el examen. Y al mes es el juramento.
Oh, perfecto. Ay, muchísimas gracias.
Al contrario, Ángela, mucho gusto.
Gracias, Ángela, y gracias, abogada. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Continuamos en esta nuestra edición de inmigración y el número para que usted participe es el 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. La abogada Alma Rosa Nieto nos acompaña, experta en inmigración, y tenemos a Claudia que nos llama de Osceola en Indiana. Adelante, Claudia, gracias por llamar.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yo tengo una pregunta. Yo ya tengo 2 hijos ciudadanos. Entré ilegal al país. ¿Es verdad que no tengo ninguna posibilidad de arreglar?
Bueno, ¿alguno de sus hijos está en el ejército o quiere inscribirse en el ejército?
No.
No. ¿Nunca ha sido pedida previamente por alguien, un jefe o por un hermano ciudadano que tenga la protección de la 245I?
No, tampoco.
¿De qué país es?
De México.
De México, entonces no tenemos TPS. Sí, la pueden, le han dicho muy bien y qué bueno que pide, y a todos les recomiendo que pidan segunda opinión. Qué bueno que nos está llamando Claudia y qué bueno que alguien ya la asesoró y le dijo la verdad. Un hijo ciudadano mayor de 21 años, claro que la puede pedir, Claudia, pero le toca ir a Ciudad Juárez, al consulado americano, a su cita de residencia. Cuando el cónsul vea que tiene presencia ilegal, de no sé cuántos años, pero de muchos, le va a pedir un perdón, y no hay perdón por hijos ciudadanos pidiendo a padres. Entonces, técnicamente, su hijo la deportó por 10 años y la pide. Entonces, es mejor esperar a que haya cambios, pero ahorita no conviene salir. Conviene que un hijo ciudadano pida a un padre dentro de Estados Unidos, y usted no lo puede hacer porque no tiene las bases para un ajuste de estatus.
Bueno. Pues muchas gracias.
Al contrario, lo siento. Gracias.
Gracias, Claudia, por llamar, y gracias. Está la abogada Alma Rosa Nieto con nosotros, abogada de inmigración. Si usted tiene preguntas, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LINEA. Abogada, déjeme hacer aquí un espacio, un paréntesis, porque, bueno, estamos en medio de las tormentas fuertes en el área de la Bahía de San Francisco, en todo California, y tengo que pasar la voz de un boletinazo que acabamos de recibir como urgente, como de emergencia. En Oakland está pues lloviendo muchísimo, a mares con granizo, hay lugares ya inundados con grandes daños. Desde Salinas recibimos este boletinazo en donde se avisa de emergencia a los residentes de King City, los que están viviendo cerca del río Salinas y el Parque San Antonio, para que se alisten para evacuar o bien que comiencen a salir de sus casas si sienten que están inseguros, inseguras, porque hay peligro inminente, repito, de inundación, poniendo en peligro su vida. Se está pidiendo a la gente que, si puede o no tiene que salir, no maneje, abran el camino a las ambulancias, a los vehículos de emergencia. Es un hecho casi que en estos momentos las zonas más vulnerables cercanas a la costa están en una situación de desastre. por inundaciones y por los vientos. En la carretera 99 se cayó, se desplomó un árbol y mató lamentablemente a dos automovilistas, causando varios choques. Así que, pues, esté muy atento, muy atenta, por favor. El Departamento de Policía de King City, como dije, advierte y emite esta advertencia de evacuación para sus residentes. Si usted necesita un refugio de animales, puede llamar al 831-373-2631. Puede llamar al 831-646-5534 también si necesita. Puede llamar al 211 para obtener información o bien al número 911 si tiene una emergencia de riesgo de vida. Repito, el 911 solamente si tiene emergencia de riesgo de vida. Vamos a continuar con estos informes de emergencia, de evacuación y de las inundaciones por lo que está cayendo esta tremenda lluvia en el área de la Bahía de San Francisco y continuaremos pasándole los informes pertinentes. Nosotros continuamos en esta nuestra edición de inmigración aquí en Línea Abierta y vamos a tomar algunas llamadas que tenemos. Abogada, tenemos líneas llenas para usted. Laura nos llama de Salem, Oregon. Adelante, Laura, gracias por llamar.
Sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo tengo una pregunta. En el 2016 apliqué para la visa U. Hace un año que me llegó mi seguro, mi permiso de trabajo. Tengo 24 años que no voy a México y en estos momentos pues mi madre está grave. Entonces mi pregunta es, si yo llegara a salir del país, ¿hay alguna opción, una oportunidad o existe un camino para el que yo pudiera regresar otra vez a los Estados Unidos?
Persona con la visa U aprobada, o sea, ya le tiene que haber llegado lo que en inglés, para que vea sus documentos, dice approval notice. Si ya fue aprobada su visa U, ya puede pedir un permiso especial para salir llamado advance parole o parol. Entonces puede salir y ver a su mamá y puede entrar legalmente. Si aún no le han aprobado y solo le han dado el seguro y su permiso de trabajo, si usted sale, no abandona su visa U, pero va a tener que esperar en México a que le aprueben el caso. Entonces, lo que falta del trámite va a esperar fuera y pueden ser meses, pueden ser años. Así es que es un riesgo el salir sin el advance parole.
Sí, mi abogada que tengo me dijo que mis documentos, mi carpeta estaba extraviada y que por eso no ha habido respuesta sobre la visa U.
Wow. Yo iría, no sé, podría llamar al número 800 usted de inmigración y que su abogada haga lo mismo, que expliquen de la emergencia. Yo, si fuese su abogada, yo hablaría inmigración, hablaría con un oficial y le diría, yo tengo duplicados de todo el caso. De aquí que encuentren esa carpeta pueden pasar años para yo poderles ayudar, ¿no? Decirles, miren, yo tengo el duplicado de la solicitud, todos los papeles de apoyo y de esa manera tratar de adelantar su caso.
Okay. Muchísimas gracias, le agradezco al contrario. Su tiempo y su respuesta.
Con mucho gusto, Laura. Espero que pueda salir a ver a su mami.
Gracias, abogada. Gracias, Laura. Vamos con Francisco, que nos llama de Laredo, Texas. Adelante, Francisco. Gracias por llamar.
Sí, muy buenas tardes, abogada. Yo soy ciudadano hace 25 años y traje a mis hijos cuando estaban pequeños. Pero cuando tenían ya 17, 18 años, tomaron la decisión de regresar a Colombia con su mamá. Ahora ellos ya son mayores y pues quieren volver, ¿no?, a vivir aquí conmigo. Pero parece que se está... Ya hicimos el proceso para yo pedirlos nuevamente, pero obviamente ellos entran en una nueva categoría, una categoría diferente a la de menor de edad. ¿Usted sabe más o menos cuánto se está demorando ese proceso, ya siendo ellos mayores?
Claro que sí, Francisco. Son solteros, porque usted como padre ciudadano puede pedir a hijos mayores, solteros o casados.
Ellos son solteros.
Perfecto. Muy bien, esa es la primer categoría y ahorita para Colombia van en diciembre del 2014. O sea que son que 6 + 2, 8 años de espera aproximadamente para que les toque el turno por ya ser mayores de 21 años.
8 años más o menos.
Así es, de la fecha en que ingresó la solicitud cuenta 8 años.
Ah, bueno, muchísimas gracias por su ayuda.
Al contrario, Francisco.
Gracias, Francisco, y gracias, abogada. Tenemos la llamada de Rubén y de Fernando. Vamos con Rubén, que nos llama de Calexico. Gracias. Adelante, Rubén.
Buenas tardes, abogada.
Buenas tardes.
Mi pregunta es de... Hace poquito yo oí que iba a haber un programa nuevo. Yo soy residente desde el 98, pero oí que iba a haber un nuevo programa un poco más fácil de ciudadanía, que iba a empezar el primer día de diciembre del 2023. Pero nomás escuché eso, ya no supe dónde llamar, nomás supe que estaban en San Diego y en Tijuana, pero no sé dónde llamar.
Muy buena pregunta, Rubén, y no hay que llamar a ninguna parte y aún no lo han aprobado. Están haciendo una encuesta por unos 6 meses para ver cuáles son las deficiencias de la solicitud actual y hacer uniforme el examen, porque ahora si le toca a un oficial duro puede reprobar, si le toca a, por decir que vaya usted y su hermano, a su hermano le toca a un oficial bueno y él pasa, y a usted le toca uno duro y no pasa, debe haber uniformidad. Entonces se están estudiando las discrepancias, los problemas que existen ahorita a nivel nacional, y están haciendo una encuesta. Después de eso van a modificar la solicitud y también hacer el examen uniforme para que usted sepa lo que le pueden preguntar y prepararse, y de esa manera mejorar las posibilidades de pasar el examen. Entonces, nada que hacer por ahora, Rubén, solo esperar a que avisen, y claro, yo lo estaré diciendo en mis redes sociales, en Telemundo, cuando hago mis segmentos, y así podrá usted saber, y aquí también, si me invitan, con muchísimo gusto, para hacerles saber que ya hay una nueva manera de hacerse ciudadano naturalizado, que espero que sea más sencilla y más apta para que muchos puedan pasarla.
Okay. Muchísimas gracias, es todo.
Al contrario, Rubén, mucho gusto.
Gracias a usted, Rubén, y Chelis, por supuesto, sí, abogada, adelante.
Chelis, perdón, me gustaría hacer un comentario, y espero que Francisco aún nos esté escuchando, el colombiano de Texas, porque también, y esto ayuda a muchas personas, no solo a Francisco, cuando un padre tiene hijos menores que son residentes y él se hace ciudadano, en este caso Francisco, no se naturaliza, y vamos a suponer que sus dos hijos tenían 16 y 17 años y ya eran residentes, el momento en que el señor Francisco se hizo ciudadano, los niños son automáticamente ciudadanos, no tienen que hacer su propio trámite. Sé que se regresaron a Colombia y perdieron la residencia, pero él debe hacer un estudio con un abogado experto en inmigración para ver si sus niños quizás lograron la ciudadanía, porque él se hizo ciudadano después de que los niños lograron la residencia. No lo sé, porque no hablamos a fondo, pero me quedé con esa cosquillita, ¿no? Y no quiero dejar sin que él explore esa posibilidad, al igual que muchos.
Claro, y gracias por decirlo. Esperemos que Francisco, quien llamó desde Laredo, Texas, escuche a la abogada. Gracias. Vamos con más llamadas. Tenemos a Fernando, que nos llama de Tulare. Adelante, Fernando.
Oh, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
La pregunta que tengo yo es que tengo un hijo que tiene un problema del corazón y quisiera saber qué posibilidades tengo yo de poder arreglar. Tengo ya aquí más de 20 años.
¿Ciudadano? ¿Ciudadano?
He nacido aquí.
Muy bien. Sí, una persona que tiene hijos que tienen alguna discapacidad o enfermedad seria pueden lograr la residencia. Se llama cancelación de remoción, pero no es una solicitud que se hace, Fernando. Lo tiene que agarrar inmigración y quererlo deportar. Entonces lo mandan a ver a un juez de inmigración. En corte se pelea para que no lo deporten porque le dé un gran daño a un niño que tiene discapacidades o enfermedades y es ciudadano americano. Pero, recalco, se ganan a nivel nacional de 1 a 3 casos de cada 100. Entonces, ha habido clientes que me dicen, me voy a entregar a inmigración y voy a pelear un caso por mi hijo. No, porque no se ganan todos los casos. Tiene que ser un caso sumamente excepcional para que un juez diga, le voy a dar la residencia para que no dañe a este niño. Pero de nuevo, esto es en corte de inmigración, en un juicio de deportación. Si gana, le dan la residencia. Si pierde, se tiene que ir.
Oh, está bien. Entonces no hay ninguna posibilidad, solamente en ese modo que dice usted.
Exacto. Bueno, no conozco su historial para ver si hay otra opción, pero por su niño. Esa es una carta que yo le digo a las personas, como una carta de un as, ¿no?, en la manga, que se usa si lo agarra inmigración, no firme la salida voluntaria. Dígale al oficial, tengo un hijo ciudadano con problemas médicos, quiero ver a un juez de inmigración, y ahí se pelea.
Sí, porque él va a ocupar que le pongan una válvula en el futuro.
Wow, lo siento, ese podría ser un buen caso, pero de nuevo usted tiene que estar dispuesto a jugársela todo, ¿no? A ganar o a que se salga del país.
Oh, está bien. Muchas gracias, abogada.
Al contrario.
Gracias, Fernando, por tu llamada y gracias, abogada. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más llamadas. El número es el 1-800-345-4632. La abogada Alma Rosa Nieto nos acompaña en este programa. Hacemos la pausa.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga, radio oyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en nuestra edición de Inmigración. Vamos con la llamada de Ángeles, que nos llama de Madera. Adelante, Ángeles.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda para un residente? Mi esposo metió aplicación por mí, tiene 2 años, y quería saber cuánto tiempo tarda.
Varía, Ángeles, si usted está fuera del país, la espera es como de 2 años en lo que aprueban la I-130, los 6 pasos del Centro Nacional de Visas y que Ciudad Juárez, es usted de México, ¿verdad?
Sí.
Sí, y que Ciudad Juárez le dé la cita. Ahora, si usted está dentro de Estados Unidos y ya tiene presencia ilegal en Estados Unidos, necesita un perdón, le llaman el perdón I-601A, porque ha vivido ilegalmente en Estados Unidos, y ese perdón ahora está tardando mínimo 26 meses. Entonces, todo el caso estamos calculando ahorita que son de 3 a 4 años para que le toque la cita en México.
Oh, y una pregunta, están pidiendo los requisitos para meter el perdón, pero ya cuando meten el perdón ya como la abogada que agarramos no me dan la cita en personal, puro asistente me atiende y me mandaron una lista, pero me están pidiendo los actas de los familiares de mi esposo, pero no sé si de él lo están pidiendo, de él se va a hacer o los requisitos de los familiares míos, no sé. Es la duda que tengo.
No lo sé porque no sé qué estrategia esté usando su abogada. Llame, no necesita verla en persona para hacer esa pregunta. Solo llame a la paralegal que le asiste y preguntarle que no entiende los requisitos, que de quién son o si de ambos, para estar segura y mandar los documentos adecuados. No quiere usted retrasar el perdón, que de por sí ya está tardando casi 3 años. Entonces, con una llamada puede enterarse.
Muy bien. Gracias, abogada, y gracias, Ángeles. Tomaremos la llamada de Lilia, que nos habla de Bakersfield. Adelante, Lilia.
Hola, buenas tardes. Gracias, abogada. Mire, tengo una pregunta. En mayo del 2021 me llegó el permiso de trabajo por visa U. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo que esperar después del 2021 para meter la residencia?
Bueno, el permiso de trabajo no indica ningún tiempo, Lilia. Cuando le aprueban la visa U, ahí empieza a contar el tiempo. Entonces, normalmente son 3 años después de que le aprueban la visa U, puede usted hacer ya el ajuste de estatus, que es el trámite final de la visa U para obtener la residencia sin salir. Entonces, entiendo que en el 21 le dieron el permiso de trabajo, pero esa no es la fecha clave. La fecha clave es la que dice el documento, tiene una antorcha y dice approval notice, o sea, cuando le aprobaron la visa U. Ahí ve el año y 3 años después ya puede hacer usted el ajuste.
Ok, muchas gracias. Pensé que era después del permiso. Y otra pregunta más.
No,
en
dígame.
Esa misma fecha puse como dependiente a mi hijo, pero a él hasta el día de hoy no le ha llegado nada. Ya me habían dicho que había algo y cuando llamé para recogerlo me dijeron que era un error y que no había nada. ¿Será bueno esperar más o qué puedo hacer para averiguar? Porque ya se me hace mucho tiempo desde el 2021 que me llegó a mí.
Su abogado, bueno, pero no es cuando le llegó a su hijo, tiene que ver cuando lo agregó a él como dependiente. Y su abogado puede hacer un interrogante, ya sea por teléfono o por escrito, o usted también lo puede hacer. Pero aunque usted lo haya incluido y se le haga mucho tiempo, le recuerdo que hay muchos retrasos en UCIS. Y mientras a usted no la... El malo fuera que usted ya le hubieran aprobado la visa U y a él no le ha llegado nada. Pero el caso de los dos sigue pendiente.
Oh, okay. Le agradezco mucho, abogada. Gracias.
Al contrario. Mucho gusto.
Muchas gracias, Lilia, por llamar. Y también muchas gracias a usted, abogada Alma Rosa Nieto, abogada de inmigración, por haber estado con nosotros en esta edición de Inmigración. Es miembro también de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración y nos acompañó desde Los Ángeles. Abogada, ¿algo más que quiera agregar antes de despedirse? Gracias por responder las llamadas de nuestros escuchas.
Al contrario, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y cuando gusten, es mi honor y mi placer poder ayudar a mi comunidad, sean de cualquier parte de Latinoamérica, y mi recomendación siempre es asesorarse dos veces. A veces dicen, pero pagar a dos abogados para una consulta, pero es mejor pagar dos consultas que pagar miles de dólares y que lo roben o que lo estafen y también que salga deportado porque metió una solicitud que no debía meter. Entonces, muy importante el asesoramiento, eso, por favor, corran la voz.
Bien, pues gracias una vez más, abogada Alma Rosa Nieto, y de nuevo, feliz 2023. Hasta pronto.
Igualmente, gracias.
Hasta pronto, abogada. Y nosotros continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta y tenemos más alertas. Tenemos una alerta roja de inundaciones en los condados de Alameda y de Contra Costa. Se están esperando inundaciones relámpago en el transcurso de las próximas 3 horas debido a estas intensas lluvias, granizadas y el desbordamiento de algunos arroyos. Y como les decíamos hace un momento y repetimos, en Oakland se vino abajo el río atmosférico. Está lloviendo a mares con todo y granizo y hay muchos lugares con inundaciones y posiblemente en los próximos minutos sabremos de daños. El Departamento de Policía de King City también emite una advertencia de evacuación para sus residentes, sobre todo aquellas personas que estén cerca del Parque San Antonio y el río de Salinas en King City, con un efecto inmediato hasta nuevo aviso debido a esta tormenta. La zona bajo advertencia de evacuación incluye las siguientes áreas para que ponga atención: cerca de San Antonio Drive, al sur de la avenida Cambridge y el Parque San Antonio. Si usted está en una zona de advertencia de evacuación, prepárese para evacuar. Ponga en una maletita, en un bolso, todas sus pertenencias personales, lo más urgente, medicinas, teléfonos celulares, por supuesto, esté en contacto con su familia, pero esté listo para salir si se emite una orden de evacuación. Reúna todos esos artículos esenciales para que esté listo a la hora de salir. Si no se siente usted segura, seguro, no espere a que le llegue una orden de evacuación y salga inmediatamente, repito, si siente pues estar inseguro en su lugar. Consulte con sus vecinos, con sus familias para asegurarse que han sido informados de esta alerta. Si usted solicita o busca un refugio para sus mascotas, para sus animales, puede llamar al 831-373-2631, que es el número del SPCA. Después de horas de operación, usted puede llamar al 831-646-5534. Y repetimos también, en la ciudad de King City está aconsejando a sus residentes mover sus coches, sus automóviles de las calles y que esté monitoreando los medios locales, las redes sociales y las alertas NICSLE para las actualizaciones. Puede usted llamar al 211 para tener más información y también llamar al 911, pero en este caso solamente si usted tiene una emergencia que tenga, que sienta que su vida está en riesgo. Desde Salinas, les decíamos, recibimos también un boletín de emergencia en donde se está avisando, repito, a los residentes de King City que estén viviendo cerca del río Salinas y del Parque San Antonio, como acabamos de decir, que se preparen para evacuar. Si sienten inseguridad por su vida, salgan inmediatamente, lleven sus pertenencias. Se está pidiendo a las personas que si no tienen a qué salir, no tienen que manejar, no lo hagan. Dejen el camino libre para las ambulancias, para los vehículos de emergencia. Es un hecho casi seguro que en unos momentos estas zonas vulnerables cercanas a la costa van a entrar en una situación de desastre por estas inundaciones y por los vientos. Repetimos también que nos informan que en la carretera 99 un árbol gigante se desplomó, mató a dos automovilistas y está causando varios choques, esto cerca de Fresno, en Tulare. Y pues esté muy atento de nuevo los condados que nos escuchan en Alameda, en Contracosta, en donde se esperan las inundaciones. Esté atento a los avisos de emergencia, a los avisos de evacuación. Si usted tiene alguna emergencia, repito, puede llamar al 211 o al 911 solamente en caso de que usted realmente sienta que su vida está en peligro. Trate de no salir si no tiene que hacerlo. Quédese en su casa, quédense en su hogar, no maneje, tenga mucho cuidado. Hay personas que hemos visto en las imágenes que están circulando de diferentes medios como las personas ven una inundación y creen que su auto puede pasar fácilmente y corre mucho peligro al atreverse a hacer esto. Así que tenga mucho cuidado. Además, hay desplome de árboles en varios lugares. En la ciudad de San Francisco está lloviendo también a cántaros. Es imparable. Así que tome mucha precaución, sobre todo también porque después de estas lluvias, de estas inundaciones, lo que viene es lo que sabemos, son los apagones, los hogares, las casas se quedan sin electricidad. Tome sus precauciones y repetimos, esté alerta a todos esos avisos de evacuación y de emergencia en caso de que usted tenga que salir. Nosotras y nosotros aquí en el equipo de Radio Bilingüe estaremos muy atentos de todos estos avisos y boletines de emergencia y de evacuación ante estas tormentas, ante estas granizadas y estos vientos tan fuertes. Estaremos muy al pendiente y esperemos que usted también, repetimos, esté alerta de las avisos de emergencia, de evacuación o de inundación, para que usted esté a salvo. Tenga sus documentos más importantes, sus medicinas, si es que usted toma algunos medicamentos a la mano, lámparas con baterías cargadas, cargue sus teléfonos celulares y esté en comunicación con sus vecinas, con sus vecinos y sus familiares. Así cerramos esta edición de Inmigración aquí en Línea Abierta. Yo soy Chelis López, le agradecemos que haya estado con nosotras, con nosotros, y por favor esté al pendiente de estos avisos de emergencia ante las tormentas en California. Gracias, hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.